Hola, acá estamos en el mostrador. Hoy vamos a entrevistar a Janet
von Wolfersdorf.
Ella misma. Bienvenida, Janet.
Muchas gracias, Federico.
Bueno, Janet tiene muchas razones para estar acá. La invitamos porque parte del directorio de la Bolsa de Comercio en Santiago. Es la fundadora de una fundación dedicada a observar el gasto fiscal, Observatorio del Gasto Fiscal. ¿Cómo se hace? ¿Está fiscalizado o no está fiscalizado? ¿Está optimizado o no está optimizado? Además, es parte integrante de muchos círculos vinculados con el empresariado. Entonces, Janet, hablemos un poco brevemente de lo que está pasando. ¿Quién va a pagar la cuenta de esto? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es tu visión como ciudadana formada en la cosa pública? ¿A ti te gusta la cosa pública?
Sí, me gusta aportar al valor público. Siendo inmigrante a Chile, siento que es un honor aportar al debate. Primero, efectivamente, es muy importante pensar quién va a pagar la cuenta de las demandas sociales, cómo repartamos, quién lo paga, quién debería pagarlo, y que ojalá tengamos en poco tiempo propuestas concretas, aunque a nivel conceptual, pero que después se bajan en soluciones concretas. Porque la ciudadanía no quiere ahora esperar debates de meses, sino quiere soluciones a nivel conceptual que después se bajan de forma concreta. Dicho eso, es equivocado pensar que solamente se trata de demandas que tienen un costo, porque acá hay muchas demandas que se están levantando vía cabildos, ciudadanos, por ejemplo, a través de la sociedad civil, que tienen que ver no solamente con una distribución más equitativa de las riquezas del país, sino también del poder mismo del país, y que tienen que ver con la resistencia frente a reformas que tanto el sector público como privado ha tenido en los últimos años. Entonces, es además de la equidad, de una mayor equidad, también el clamo de la ciudadanía por no disminuir los privilegios, sino ojalá el fin de los privilegios.
Es un muy buen punto. Uh-huh. ¿Y cuál es el rol, a tu entender, del gran empresariado, más que del gran empresario, no del empresario, uh-huh, de donde, del gran acumulador de patrimonio?
Claro, hablemos de personas que
¿cuál
más
es el rol?
Patrimonio tienen, más ingresos tienen, que, bueno, la CEPAL con su última estadística dice que el 1% tiene un tercio de los ingresos, pero en realidad el 0,1% tiene el 20% de los ingresos, y donde nos faltan datos acerca del patrimonio, donde igual sabemos que la desigualdad a nivel patrimonial es muy superior aún a la desigualdad de ingresos, y no hay datos de calidad actualizados. Sabemos de Credit Suisse, de un reporte que se llama Global Wealth Report, que en Chile el Gini de patrimonio es en 0,8, que es alto a nivel comparado internacionalmente, dice incluso Credit Suisse. Y sabemos que 11 personas, según Forbes, las 11 personas más con más patrimonio en Chile tienen más o menos un patrimonio de 38 mil millones de dólares. No quiero ahora centrar el foco en quiénes son, porque va mucho más allá de estas 10 personas, pero hay una concentración excesiva de riqueza.
Llamémosle los súper ricos. ¿Y cuál es el rol de los súper ricos en Chile?
El tema es que los súper ricos, aunque son el 0,1% de la sociedad, le hacen mal a la sociedad con su concentración de riqueza, porque el poder que está involucrado con esta cantidad de patrimonio permea toda la sociedad, porque tiene influencia a nivel político, a nivel cultural, a nivel de toda la sociedad, porque forma finalmente un poder oligárquico que no hace bien a la democracia, por lo que incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional están llamando a repensar los impuestos a los patrimonios. ¿Y por qué? Porque la élite sí tiene posibilidad de ahorrar en valores inmobiliarios o en acciones, en capital bursátil. Y este capital ha tenido un aumento proporcionalmente mucho mayor que jamás podría haberse ganado vía trabajo. Vía
Ahí se produce una distorsión, que al final la plata inmovilizada genera más riqueza
tal cual
que el trabajo del día a día, ¿no?
Y es un problema muy estructural del modelo de mercado que tenemos. Y el modelo futuro que es sostenible para las sociedades se llama un capitalismo equitativo y que tiene que repensar el patrimonio de las sociedades, especialmente en un momento donde, además de la desigualdad existente hoy día ya, estamos enfrentando la automatización que podría aumentar esta desigualdad. Podría haber en futuro 10 años, 15 años, que quizá es de largo plazo para Chile, pero podría haber gente que ya no tienen que trabajar y hay que pensar cómo van a tener un ingreso en una sociedad donde se va a concentrar aún más. Entonces es muy interesante este debate porque no implica poner un impuesto al patrimonio, eso no es la solución.
¿Cuál es?
Lo que, por ejemplo...
¿Cómo tiene? Porque la cuenta se paga o con plata de todos los chilenos, sí, plata pública, y o con plata de los más ricos.
Claro, exactamente.
Y si no hay impuesto al patrimonio, ¿cómo?
Mira, primero, con voluntad de las personas con patrimonio de hablar de este tema profundo.
Eso ya está ocurriendo, están empezando a hablarse. El presidente de la SOFOFA, que
pero tiene que bajar. Los señales que hubo en la jornada de reflexión en la SOFOFA han estado como más en el corto plazo y no estructuralmente. Como la invitación realmente es que repensemos la posición de la élite, el poder económico de la élite, es el patrimonio, con la idea de repartir patrimonio de forma más equitativa y sin cerrarse a este tabú.
¿Y si no son los impuestos al patrimonio, qué otras vías hay?
El impuesto al patrimonio no ha tenido éxito porque implica que tienes que liquidar el patrimonio. Tú tienes que vender acciones para pagar el impuesto.
Sí, a nivel mundial no ha tenido mucho éxito, pero ¿qué herramientas hay para lograr una menor desigualdad?
Endowments. De hecho, el concepto no es la redistribución de riqueza, Federico, sino la predistribución, que significa antes de que creas la excesiva desigualdad, tú haces una repartición.
Pero ya está, en Chile ya está creada la excesiva desigualdad. ¿Qué podemos hacer?
Aportar capital bursátil a partes de empresas como endowments, sin venderlo, pero aportarlo. Para eso necesitamos una ley especial, porque no tenemos la figura de endowments en Chile, pero aportarlo a un fondo, como el Giving Pledge de Bill Gates, cuando Bill Gates entregó la mitad de su capital.
Fue más de la mitad, fue
¿no? Sí, sí. O recién sí. La ex señora de Jeff Bezos de Amazon, que dijo, tengo una cantidad de patrimonio que no está bien. Ella dijo que es obscena, usó esta palabra para mostrar que no tiene ninguna relación con lo que debería ser tener una persona según
su
valor.
Esa conciencia en Chile cuesta mucho.
Sí.
Fuera de Chile se da más, hay más conciencia de la filantropía, más conciencia de que las diferencias debieran ser menores para que el sistema funcione bien. Aquí en Chile como que a los muy ricos como que se les olvida, ¿no?
Sí, mira, recordemos los movimientos de revolución en Europa, en Rusia, y recordemos la posición de la élite frente a demandas que son estructurales, cuando se le ofrecen soluciones que son cosméticas. Y acá la invitación realmente es aprendemos de la historia, no aferémonos al 100% de lo que siempre ha sido y cambiemos, agreguemos un pequeño porcentaje acá, no. Se trata realmente de hoy día sentarnos con mucha humildad y pensar cómo entregar una parte de este patrimonio que no está bien repartido. Y
Entregárselo a los que no tienen.
Sí, pero este fondo que se podría crear me parece una buena solución, un fondo soberano. En Europa se llaman los Future Funds.
¿Y qué se hace con esos fondos?
Los dividendos de estos fondos podrían entregarse como dividendo continuo a personas de la sociedad que más lo necesitan. En California se está
como si fueran ellos los inversionistas.
Como si ellos fueran los dueños del capital. Que entonces sean una...
¿Eso se ha hecho?
En Alaska las personas reciben dividendos de esta manera desde el año 76, si no me equivoco. En Europa se están debatiendo estos formatos de endowments que alimentan objetivos relacionados con la productividad.
Si tuviéramos que ponerle un nombre en castellano a endowments, ¿cuál sería?
Y en California se debate que porcentajes de empresas se entregan para pagar dividendos a personas concretos. Un endowment es entregar un porcentaje de las empresas a un fondo estatal que beneficia a los ciudadanos con dividendos, no al final de su vida como un fondo de pensiones, sino continuamente.
Y como si fueran accionistas de las empresas en las cuales se invierte.
Tal cual, pero sin poder vender las acciones, pero sí sea el beneficiario del dividendo.
Tienen el goce o el uso,
tal
el goce,
cual.
Pero sin poder disponer.
Claro, y si aumenta valor la acción, este fondo podría trabajar con los fondos también y de nuevo hacer
muy interesante, muy interesante
entregar beneficio a los ciudadanos. Y este fondo no solamente podría tener el foco en repartir ingresos, dividendos, sino también podría en parte invertir en conocimiento para que nuestra economía sea de más valor agregado definitivamente.
Bueno, haya más actividad económica y no rentas, ¿no? Porque el problema del gran empresario, del gran rico chileno, de los más ricos, que muchos son muy rentistas. Que tienen el dinero ahí, invertido en fondos, que hoy en acción.
Es muy importante tener productividad, valor agregado, para que haya más empresas que agregan.
No corren riesgo. El rico, muy rico en Chile, corre muy poco riesgo y eso hace que sea una economía muy poco productiva.
Exactamente. Y para tener el bienestar niveles cercanos a la OECD en promedio, necesitamos tener más productividad. Entonces, hay que invertir en conocimiento y repartir. Y me parece que este fondo podría tener como objetivo ambos.
Suena muy bien la idea. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se ha hecho en Alaska? ¿Cómo se ha hecho en los otros casos que tú conoces, que tú citas? ¿Hay una ley de la República que obliga a ciertas cosas a los muy ricos?
En California, el think tank Grünberg está proponiéndolo y está en el debate ahora. No se ha hecho a nivel estatal en California. En Estados Unidos existe a nivel voluntario, como a través de la iniciativa del
Living Pledge. A nivel voluntario en Chile no va a resultar.
No.
Por eso, ¿qué es lo que habría que hacer una ley para obligar que
hacer
cierto porcentaje de los excesivamente ricos, cierto porcentaje de patrimonio se ha aportado a un fondo, una cosa así?
Sí, tal cual. Hay que tener una ley para eso, hay que permitir que se puede entregar patrimonio sin castigar o sin que se tiene que pagar un impuesto adicional cuando lo entregas.
Por supuesto. Hay
que crear la forma de este aporte, endowment, y a la vez igual hay que tener el que aporta detrás de esta idea, porque hacerlo obligatoriamente sin que la élite voluntariamente dice eso hay que hacer, va a ser muy complejo.
Muy complejo. Sí, lo que hay que crear es conciencia para que la élite, no cualquier élite, porque hay élite política, para que la élite, la parte de la élite que son los súper ricos, tome conciencia y se dé cuenta que un sistema con menos desigualdad es un sistema más sano y que puede seguir funcionando.
Por
con
supuesto.
Demasiada desigualdad tiende a, como la rueda de la bicicleta, si uno les pone un palo, ¿no? Se tanca.
Claro, y además, Si el ciudadano, partiendo quizá por los quintiles más bajos, cuando se arma este fondo, que podría recibir las herencias también, podría ser una solución frente al impuesto a la herencia, que hoy día prácticamente está como,
Todo el mundo trata de evadirlo,
está
lo que.
evadido, eludido, porque tú no tienes que vender tu empresa, sino la aportas en partes. Entonces, este fondo puede y debería ir creciendo y podría ser una solución muy buena, no solamente para invertir en más productividad, sino dar dividendos a los ciudadanos y que los ciudadanos tengan también por su lado un interés que a la empresa le vaya bien y la empresa sabe que aún
Y
mejor
que el
lo
sistema
hace,
funcione, claro.
ellos aportan
Muy
directamente
buena idea.
sin tener que aportar más impuestos a un Estado que hoy día es ineficaz,
Ya vamos a pasar al tema
que no
del gasto
mide bien
público, sí.
exactamente.
Ya, pero el punto de vista, pues, sabemos que hoy día las demandas de la ciudadanía, millones de personas en las calles, pacíficamente, siempre hay grupúsculos extremistas y violentistas, pero mayoritariamente por mucho, pacíficamente en las calles están pidiendo menos desigualdad, menos abuso. Ahí tenemos una solución que puede venir desde el lado de los súper ricos. Y tienen que tomar conciencia para poder colaborar en una solución como esa. U otras que vayan surgiendo en el camino, ¿no? Y ahora hablemos brevemente del rol del Estado, del gasto público para contribuir a disminuir la desigualdad. Y hablemos un poquito de eso, porque tú eres experta en el gasto público y te has dado cuenta de la mala administración del gasto público, de la escasísima fiscalización del gasto público. Y por eso cuando tú mencionaste que no sacamos nada con necesariamente más impuestos porque pueden ser mal administrados.
Absoluto,
Entonces,
sí.
¿qué tiene que hacer el Estado para, porque ahora se está conversando la ley de presupuesto, justo en estos días?
Exacto.
¿Qué cambios se debieran hacer para ir como experta en gasto público, te lo pregunto, para ir en el buen camino, el camino de una mejor distribución y del mejor gasto?
Es tal como dices, el Estado no puede recibir ahora la tarea de aumentar su gasto en salud para mejorar los hospitales, etcétera, si no es capaz de ser más eficaz, eficiente y transparente, porque sería como alimentar un sistema que tiene demasiados hoyos hoy en día. Entonces, si se pide un esfuerzo al empresariado o a la persona con más riqueza, con aún más razón, me encantaría ver a los partidos políticos haciendo su esfuerzo para que el Estado sea más transparente y rinde cuenta y tenga un gasto eficaz y eficiente. Y desde el Observatorio Gasto Fiscal, efectivamente, hacemos analítica de datos sobre el gasto. Sabemos que no se registran muchos datos que necesitamos para entender, llegó donde debería llegar, cuánto mejor está la gente después de tanto gasto. Comparado hoy con ayer o nuestro país con otro país, no tenemos la data. La ley de presupuesto no tiene objetivos. Partamos por eso, porque eficacia del gasto significa queremos un objetivo que es que las personas se enferman menos, menos enfermos en el país. Tanto cuánto hay de qué patologías, aumentemos el gasto para reducir eliminar la lista espera. Eso es nuestro objetivo, con tanto gasto lo vamos a lograr, pero este objetivo no está asociado a la ley de presupuesto, no hay metas concretas, no hay ningún objetivo en la ley de presupuesto, hay solamente gasto. En la ley de presupuesto se dice el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, cualquiera, recibe tanto dinero para gasto en personal o para comprar, pero no dice que lo recibe para un objetivo. Entonces, gasto y objetivo nunca se mezclan.
Ya, eso es un trabajo que hay que hacer y mejorar. Y la fiscalización del gasto también.
La fiscalización es crucial y donde, no solamente hay que tener realmente una reforma a la Contraloría de la República, que hemos visto en la crisis reciente, sino también tener una agenda profunda que revise todo la las opacidades, sin resistencia al cambio, porque nosotros que trabajamos desde años en rendición de cuenta del gasto, justamente con el fin que sea más equitativo, más justo el gasto, hemos enfrentado una resistencia frente a estos temas y también nos sentimos parte
de
esta indignación.
Mucha gente se debe beneficiar de la opacidad.
Exactamente. Por ejemplo, urgente, importante, también para evitar el lavado de dinero, tema de narcotráfico, controlar mejor el narcotráfico desde los flujos de dinero, es tener registros, quiénes son los dueños de las empresas, de todas las empresas, todas las personas jurídicas deberían tener un registro, cuál es la persona natural detrás. Y especialmente tiene que ser transparente cuando esta empresa vende al Estado o cuando reciben subsidios del Estado. No tenemos un registro y hoy día la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, trata de cumplir con su objetivo de controlar el lavado de dinero en Chile, pero en realidad es muy difícil porque no tenemos la data tampoco. Entonces, estas son reformas...
Son reformas muy importantes.
Muy estructurales.
Y que la Comisión Mixta del Congreso haga su pega también, tenga más herramientas. Pero te lo preguntaba porque muchas veces entonces no es que se requiera más recursos.
No.
Es que esos recursos usarlos mejor.
Tal cual. Eliminar programas que no muestran ninguna eficacia. Primero entender los objetivos del gasto y después...
Y ahí reasignarlos. Pero bien reasignado.
Eso es tal cual.
Hay tema de gestión de recursos públicos.
Sí, exactamente. Tiene que haber un sistema presupuestario. Necesitamos una reforma presupuestaria para hacer esto, para revisar el gasto según es pertinente todavía. ¿O deberíamos eliminar programas que eran creados hace 20 años atrás y que siguen vigentes, pero en realidad hoy día tenemos prioridades muy distintas como sociedad? Para eso necesitamos primero la data para entender en qué gastamos de verdad, porque nuestro sistema no entrega esta información de forma sistémica. Y además tenemos que no solamente tener esta agenda para reasignar según objetivos y prioridades de hoy, sino también tenemos que prevenir mejor la corrupción y los abusos. Y ahí parte de la indignación de la gente es por los abusos que se han hecho con fondos públicos. Y la resistencia de reformas en las Fuerzas Armadas, en Carabineros y en general frente a la corrupción no ha habido una respuesta suficiente para asegurar que esto va a ser cada vez más difícil en futuro malgastar un peso que los contribuyentes chilenos han aportado para el bien común.
Muy buen punto. Janet. Vamos a seguir esta conversación porque esto es noticia en desarrollo. En este país está pasando cosas, está convulso. Estamos como en proceso de parto.
Sí. Ojalá pacífico. Sí.
Ojalá muy pacífico y para el bien de todo el país.
Sí.
Que logremos un país mejor, con menos desigualdad y menos abuso.
Tal cual. Con el fin de los privilegios también.
Muchas gracias por venir al mostrador. Nos vemos.
Muchas gracias, Federico.